Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, ya está con nosotros el opositor cubano Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, y lo hemos invitado porque en una carta ha señalado que las reformas de Raúl Castro, las llamadas reformas, sencillamente son un fraude. Y en esa misma misiva dice que no acepta ese cambio fraude cosmético que tiene lugar y que están tratando de fraguar dentro del gobierno cubano.
Claro que sí. Y eso, por supuesto, dentro de lo que el gobierno cubano le llama, la actualización, ¿no?, del modelo. Pero también en esta carta, Jorge Luis García Pérez, Antunes, pues también le llama no, dice no al continuismo, porque en Cuba no habrá reconciliación sin que primero haya justicia, libertad y democracia. Eso también está recogido dentro de la carta, una carta amplia, una carta que Antunes, pues la titula No, No y No Raúl Castro.
Muy bien, bienvenido Antunes al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias, Amado. Gracias, José Luis. Gracias a la emisora por esta importante oportunidad. Y bueno, de manera especial a la amplia audiencia de este interesante programa. Gracias.
Muy bien, supongo que la carta la redactas cuando regresas a Cuba, después de ese periplo que hiciste tú, al igual que tu esposa. ¿La redactas por qué? ¿Qué te motiva a llamar a Raúl Castro, a decirle, a repudiar las llamadas o supuestas reformas que está emprendiendo él?
Bueno, sí, mira, José Luis, primeramente decirles que no es la primera ocasión ni la primera carta que le hago a Raúl Castro. Dios quiera que sea la última que tenga que hacerle en todos los aspectos. Pero bueno, no es la primera carta que le hago. Yo pienso que esta carta más bien es una necesidad que tenía o que tengo en la propia coyuntura de que está viviendo tanto nuestro país como el tema de Cuba en todos los aspectos, en todos los ámbitos nacionales e internacionales. Obviamente, José Luis Amado, el régimen cubano está pasando por una etapa extremadamente compleja, donde se nota que hay un notable desespero para tratar de perpetuarse en el poder. Recordemos que biológicamente se les está acabando el tiempo en la tierra a los principales personeros, o a algunos de los que quedan principales personeros de esta mafia castrocomunista, uh-huh. Y ellos pretenden y van a hacer todo lo que esté a su alcance a su continuismo. Quizás no lo hagan, quizás con el mismo Partido Comunista, quizás apelen a otras argucias y denominen a otras organizaciones que a fin de cuentas le aseguren su continuismo dinástico e ideológico. Hay un grupo de medidas que está tomando la dictadura de hace algunos meses, pocos años, ¿no?, que ellos pretenden de que le llamemos reforma. Y bueno, este término pudiera ser un poco polémico, ¿no? Quizás para algunas personas pueden ser reformas propiamente dichas, pero bueno, el asunto es que lo principal no es. Lo principal es que estas medidas tienen un solo objetivo, y es lograr asegurar el continuismo de la dictadura. Hay unas cuantas medidas que el régimen ha implementado, como son, ha sido la dolarización, quizás el aumento un poco de la inversión, esta situación hay que ahora ir con la moneda, los viajes de algunas personas que nos han permitido salir del exterior y demás, que quizás para algunas personas puedan apuntar a aperturas y demás. Y esto no es otra cosa que el régimen necesita blanquear su imagen internacionalmente, dar un signo de apertura como parte de este montaje. Yo decía en esta carta también, Amado José Luis, que le decía a Raúl que había mandado a asesinar a Osvaldo Payá Sardiña porque precisamente alertar sobre el cambio fraude. El cambio fraude no es un invento de Antunes, no es un invento de la resistencia, no es un invento de ninguna organización. Es una cosa palpable, solamente que Osvaldo Payá Sardiña, ese gran hombre que tanto admiré y admiramos todos los cubanos, tú fue el primero, creo, que alertó sobre esta situación, porque era un hombre de una visión política de futuro y precisamente alertó sobre esta situación. El cambio de fraude no es otra cosa que un cambio, entre comillas, con un disfraz que verdaderamente no represente una verdadera transición a un proceso democrático. El régimen habla, por ejemplo, que quizás tenga en su mente en un momento determinado aceptar alguna consulta popular, algo que le huela o se parezca a una elección y suceda como sucedió en Venezuela y en otras partes del mundo. Y no es, y quiero aclarar sobre esta situación, no es que nosotros seamos retrógrados ni extremistas, no es que yo sea una persona contraria al diálogo, todo lo contrario. Siempre he dicho que la solución en la conversación, en el diálogo, es síntoma de personas civilizadas. Yo creo que la mejor manera que se puede resolver una situación es conversando. Pero lamentablemente, y ya ha habido pruebas suficientes, con estos totalitarios de corte marxista, estos castrocomunistas, no hay la más mínima posibilidad para eso. Todos los movimientos que han hecho, todas las situaciones que han creado, ha sido con el ánimo de ganar tiempo, esa es la palabra, ganar tiempo, manipular incluso a sus oponentes o a algunos de sus oponentes para ir ganando tiempo. Yo recuerdo el proceso de diálogo en Venezuela, que fue algo muy interesante, bueno, de otro punto de vista, que nos sirvió de escuela a los opositores acá, para inculcarnos el hábito este de la preparación y demás. Y yo recuerdo, a mí me dolía, personal y mis compañeros de lucha igual, cómo mientras Nicolás Maduro estaba sentado en una mesa de negociaciones con un determinado sector de la oposición, precisamente las mismas tropas de Nicolás Maduro estaban golpeando, masacrando, incluso asesinando a la juventud que estaba protestando en las calles. Y lo digo por experiencia, porque precisamente en esos días tuve la grata oportunidad de tener conversaciones telefónicas con algunos de esos líderes de la resistencia que se encontraban en las calles de Venezuela. El momento, amado José Luis, es un momento bastante complejo. Yo creo que Fidel y Raúl Castro han tenido ese logro, y ha sido que han tratado de aprender de las experiencias. Recordemos cuando los cambios en Europa, recuerda cuando la perestroika, recuerda que él alertó y dijo, no, aquí sí no va a haber ningún tipo, y verdaderamente observó todo aquello. Yo creo que Fidel y Raúl Castro nunca van a poner una medida, nunca van a poner una iniciativa que pueda poner en peligro lo único que más le interesa.
Claro, Antunes, es mantenerse en el poder. Antunes, tú has mencionado la palabra compleja, situación compleja, la situación de Cuba un par de ocasiones, y yo creo que es cierto, porque vamos a poner este escenario, voy a ser breve. Por un lado, las personas que piensan como tú, que no se puede aceptar ningún paso que esté dando el gobierno porque eso no lleva a ningún lugar, eso es una cuestión de ganar tiempo. Están, o sea, hay que mantener hasta cierto punto el inmovilismo en ese sentido. Están los que piensan que hay que aprovechar los pasos que está dando el gobierno para tratar de entrar por algunas de esas fisuras, tratar de entrar y poder manejar y poder avanzar por esa vía. Son dos escenarios que los que piensan que por esa fisura, que eso puede crear fisuras, bueno, pues tienen su razón. Ustedes, lo que piensan que no se puede hacer nada, quizás tengan también su razón. Y yo te pregunto, en medio de esas dos cosas, ¿no hay un punto gris? No todo blanco, no todo negro, no hay un punto gris, no hay matices. ¿Qué se puede hacer? ¿Mantenerse inmóvil como tú planteas o irse con la dinámica del gobierno para ver qué puede pasar? Son las dos teorías grandes, ¿no? Pero ¿hay una en el medio?
Bueno, mira, está muy interesante tu pregunta, amado, y voy a tratar de explicártela. Mira, y no quiero aparecer ahora con algo de un sentimiento de cinismo o quizás. Pero mira, por ejemplo, hay una parte real, ¿ves? Hay algunas de las medidas que ha implementado el régimen que la critiquemos, por ejemplo, como es la posibilidad esta de los muchos visados y esas cosas. Por ejemplo, yo aproveché esa cobertura. Es decir, yo estoy criticando esa política de acercamiento, de falsa posibilidad de viajar, y sin embargo, yo aproveché esa oportunidad y fui allí al exilio y estuve allí con ustedes, y gracias a eso pude hacer, denunciar y demás, como ustedes saben. Ahora, si hay una cosa, hay otras personas que con todo su derecho y con mucha objetividad plantean otra vista. Es decir, la posibilidad de que se pueda aprovechar toda esta situación para lograr una transformación en nuestro país. Yo creo que lo más importante en esto, amado, es la buena voluntad, la sinceridad con que obremos las personas. Yo creo que hay muchas personas, para no decirte casi todo el que conozco, que tiene un criterio diferente en este sentido, que obra con las mejores de las intenciones. De todas maneras, Cuba tiene que ser libre y tenemos que desarrollar y democratizar nuestro país de una forma u otra. De todos modos, sea de una manera o sea de otra, vamos a lograr el cambio democrático de nuestro país. Pero considero de que el régimen castrista, esta tiranía criminal y salvaje, está muy preparada, está muy alertada en esta situación y va a utilizar como tantas veces lo ha utilizado, a factores de dentro y fuera para tratar de aparentar de que hay alguna posibilidad. Yo creo que lo que ha venido sucediendo no ha sido otra cosa que el imperioso desespero de un régimen que se le está acabando el tiempo y quiere aparentar que está bien, que hay posibilidades de apertura, y eso es imposible. Ese punto en el medio, yo creo que hay coincidencia, la coincidencia es importante, y me alegra y me satisface que todos los factores de la oposición estén dentro, estén fuera, tengamos diferencias, si pudieran así decirse, claro, que no las considero como tales. Yo creo que tenemos que buscar las coincidencias. Es que esto es una dictadura, que hay que liberar a nuestros presos, que hay que implementar una economía de mercado y que tiene que haber elecciones libres. Pero yo te digo algo más, y esto es sin temor a que pudieran aparentar como algo extremista. Yo considero de que es preferible continuar en esta lucha, aunque se postergue un poco más, que aceptar a Amado y José Luis una elección, un proceso electoral, entre comillas, convocado por el régimen. Porque no me avergüenza decirlo por acá, Amado y José Luis. Si el régimen castrista, Raúl Castro, convoca hoy un proceso electoral, evidentemente otro Nicolás Maduro, otro Raúl Castro, otra Mariela Castro saldría en Cuba, porque una elección controlada por el régimen, sin las garantías reales, que dudo que lo dé, porque es que ni en Venezuela, que hay resquicio de libertad, se dieron, vamos a perder y va a significar una regresión tan grande. Entonces, después de la posterior elección, ¿qué vamos a decir? Nos va a decir la policía política, no Antunes, no fulano, no Iris, no Amado, no protesten, porque ustedes saben que en Cuba hubo una elección. Y una elección controlada por el régimen castrista es mucho peor que la falta de elección misma.
Antunes, ¿quieres decir de que en cualquier momento, si el gobierno cubano llama a una consulta popular, tú en este caso no estarías dispuesto a aceptarla y medios a participar? Pero ¿y si hay otros miembros de la sociedad civil que sí están dispuestos y lo hacen? ¿Cómo quedarías entonces la situación?
Bueno, mira, Amado, tengo que ser sincero. Yo no solo eso. El régimen castrista convoca ahora a una negociación, a una mesa de diálogo, y Jorge Luis García Pérez Antunes, con el respeto que merecen todos mis compatriotas que allí vayan, no acepta ir allí. El régimen castrista convoca un proceso electoral y Jorge Luis García Pérez Antunes no iría, porque en Cuba están las condiciones policiales de terror, de no sé cuántas cosas creadas para convertir todo eso en una verdadera farsa. Las personas que vayan ahí, que yo sé que van ahí de buena fe, yo para ellos mi respeto, para ellos mi consideración, y me quitaría el sombrero si pudieran ganar lo que nosotros ganamos, la verdadera libertad y la verdadera democracia. Si un proceso de diálogo, de conversación o de entendimiento con el régimen pudiera dar resultado, aunque yo no estuviera presente, y no estuviera, quiero aclarar, no estuviera, porque en las actuales condiciones, si el régimen castrista mañana libera a los presos políticos, si le permite a ustedes, los exiliados, regresar a Cuba, si permite regresar a los exiliados y participar en unas elecciones y en igualdad de condiciones de los que estamos aquí, un plebiscito, por ejemplo, como el que sucedió en Chile, lo aceptaría. Pero es como no va a ser así, como yo no quiero llegar a una mesa electoral. Yo no voy a reconocer jamás la Asamblea del Poder Popular del régimen castrista. Jamás estaría dispuesto a sentarme en una mesa de ese teatro que se llama Asamblea del Poder Popular y a ser diputado, porque eso sería legitimar esa tiranía, legitimar. Además, ya lo dejó probado el histórico proyecto Varela, hermano. El proyecto Varela demostró, yo creo que para algo sirvió, para en ese sentido, ¿no? Que sirvió para demostrarle al mundo la falta de legitimidad, la inconstitucionalidad de este sistema. Mire que parece algo paradójico, el proyecto Varela demostró la inconstitucionalidad del propio sistema castrista. Ya se han dado pasos, yo creo que la resistencia cubana tenemos que avanzar en otros aspectos, claro, respetando los que pudieran pensar de otra manera. Yo creo que ya esto, más que disidencia, es una oposición. Yo creo que tenemos que tomar una conducta más proactiva, porque esto es un problema ya. Recuerda que ya no somos los años 60, 70 o 80. Ya hay un problema ya, ya hay una élite casi octogenaria en su mayoría. Ya hay una situación internacional bastante compleja, bastante complicada, y Castro está implementando un capitalismo de Estado tratando de contentar a capas de la población para que no se sumen a la oposición. A veces la gente mira con cierto alegría, no sé, oye, qué bueno se está poniendo esto, mira, ahora se pudo ir aquí, se pudo ir allá, ojalá, o mira, ya apareció quizás claro. Una veta de petróleo, un ejemplo, ojalá no exista, no se le ocurra al gobierno de los Estados Unidos, ni se le ocurra a la propia naturaleza, de que aparezcan de pronto algún recurso o alguna un sostén económico, porque entonces, amado, tendríamos dictadura para dos siglos más.
Antunes, hay algo acá importante y tú has destacado el proyecto Varela. Hay que recordar, el proyecto Varela de Osvaldo Payá Sardiñas, pedía ir de la ley a la ley, pero mucho más, pedía una consulta del pueblo cubano, es decir, en las urnas, que se permitiera al pueblo consultar, ¿no? Que determinara su futuro. Muy bien, ¿por qué te pregunto, Cuba tiene que ser diferente al resto del mundo?
No, Cuba no tiene que ser diferente al resto del mundo, es que precisamente el régimen que oprime nuestro país o que impera nuestro país ha convertido a Cuba diferente al resto del mundo. Yo, por ejemplo, tuve alguna diferencia con el proyecto Varela, y si algunas cosas yo incluso pudiera arrepentirme públicamente, no me da vergüenza eso, porque yo creo que el proyecto Varela ha sido un proyecto muy importante que verdaderamente logró eso. Pero Cuba, lamentablemente, sí es diferente al resto del mundo. Pero no por nosotros, amado José Luis, sino propio régimen que lo ha logrado. Entonces, hay un sistema muy grande de indefensión. Cuando tú ves que asaltan una casa, y no porque quiero ponerme a mí de centro ni egocéntrico, cuando tú ves que asaltan una casa, amado José Luis, sin mostrar una orden de arresto, sin mostrar una orden de decomiso, que roban a diestra y siniestra, que golpean a sus moradores, que ahí está presente la fiscalía, que está presente todo, y tú no puedes acudir a nada ni a nadie, porque todo es un mismo cuerpo. Entonces, ¿de qué legalidad estamos hablando? ¿De qué reforma estamos hablando? ¿De qué posibilidad estamos hablando? Si cuando te respetan, no te reconocen ni como ente social. Yo creo que no hay otra opción. En mi modo de ver, mi modesto modo de ver, no hay otra opción. La única opción que nos queda a los cubanos es el derrocamiento cívico de la dictadura a partir de una serie de acontecimientos, de una rebelión popular cívica, no violenta, pero verdadera, donde crea una serie de situaciones para que el régimen asfixiado desista y entregue el poder a quienes tienen que entregárselo, a los que nunca se lo deben haber quitado, al propio pueblo.
Claro, ahí voy. ¿Y por qué te dije ahí voy? Porque precisamente la pregunta que viene encaminada es a esto, Antunes, el cómo. Hemos visto muchos años que no hay manifestaciones populares significativas como para presionar al gobierno. Más allá de ustedes, los opositores identificados con un grupo de personas que lo siguen, seas tú en el centro del país, sea la UMPACU por el oriente, las Damas de Blanco en su momento en La Habana, más allá de eso no hemos visto ningún brote popular digamos, grande como para presionar el gobierno. Esto por un lado. Por otro lado, estás pidiendo que haya libertad de presos, entrada de exiliados, elecciones libres, pero todo eso es el gobierno el que lo tiene que hacer. ¿Cómo tú presionas al gobierno para que haga eso? O sea, no hay que dejarle al gobierno que haga lo que se plantea, sino ¿cómo presionas al gobierno si no hay una base popular realmente fuerte para hacerlo? Esto es uno de los grandes, digamos, problemas que hay en la sociedad civil cubana. Ustedes, por H o por B y por los motivos que todos conocemos y la circunstancia que muchos cubanos conocen, mucha gente dentro de Cuba no tiene, digamos, la profundidad política que pueden tener ustedes los opositores. Y cuando los ven a ustedes dicen, espérate, déjalo ahí que me busco tremendo problema y me busco tremendo lío. Esa es a nivel popular, como se dice, y tú lo sabes muy bien porque vives dentro de Cuba. ¿Cómo tú logras una rebelión popular pacífica? Pero ¿cómo tú logras una rebelión popular que presiona al gobierno? Tomando ahora lo que acabas de decir.
Bueno, permíteme reírme porque me has obligado a hablar, a reconocer algo, ¿no?, que dije en Washington, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Mira, nosotros los miembros de la oposición cubana, aparte o independientemente de la represiva de la policía política, tenemos un adversario fuerte. Y no me lamento decirlo, ni temo hablarlo, porque considero que la verdad es para decirla, no para andar oculto. No. Y por eso, bueno, cumplí casi dos décadas de prisión. Yo pienso que hay un programa que se llama Programa de Refugiados, que con 25.000 visas al año está desangrando la oposición. Tú sabes, amado José Luis, qué tiempo demoramos nosotros para preparar un líder, para preparar una gente que... Sin embargo, el programa de refugiados de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos, en días, en horas, te saca a esas personas. Incluso estimula, no estimula la emigración ilegal, como dicen los mentirosos estos de la mesa redonda, pero sí hay un estímulo a la emigración legal. Entonces muchos de los hermanos nuestros, con todo su derecho, entran a la oposición, entonces te demoran 2, 3, 4, y a los 5 años se van. Eso es un problema, claro. Cada cual determina, y los Estados Unidos no tienen esa culpa, porque entonces pudiéramos culpar a los sepultureros de la gente que se muere. Pero sí, el programa de refugiados nos hace mucho daño. Pero ahora ya te digo, te podría decir, incluso no tengo ni casi ni respuesta para responderte, porque es como tendría que explicarte yo por qué no hemos logrado el cambio, por qué no hemos logrado una rebelión popular. No lo hemos logrado por muchas razones, pero no hemos logrado porque no hemos logrado articular un movimiento de oposición a lo largo y ancho del país. Tenemos muchos problemas que existen, tenemos problemas de problemas de los cubanos, tú sabes, ¿no? De que viene de la guerra de los 10 años, sí. Sentimientos negativos, características negativas en muchos de nosotros, que no hemos logrado unirnos, tenemos problemas de quizás regionalismo, tenemos caudillismo, quizás quizás conceptos de lo que es la unidad, por otra parte, en fin, no hemos logrado, y eso es una cosa que tenemos que reconocer. Pero nada, amado, para eso tiene que lograrse luchando por lograr esa articulación, poniendo por encima de al lado los problemas personales o problemas de diferencia, y poner la patria por encima, como dijo uno de los constituyentes, los partidos fuera, la patria primero. Tenemos quizás trabajar más en la preparación política de la oposición, y algo que dije principalmente allá en Miami también, que dije que el exilio tiene que ponerse, la agenda del exilio tiene que ponerse más en coincidencia con la agenda de la oposición. Y comprender que el escenario de lucha principal es Cuba. Y si es Cuba, bueno, por las organizaciones del exilio y todas las personas que nos apoyan de una forma u otra, tiene que ponerse más en coincidencia con la agenda. Entonces, otra cosa que, verdad, nos hemos alejado, y podemos reconocerlo, nosotros los opositores nos hemos alejado del pueblo. Mucha gente del pueblo nos ve como los valentones. No, Antunes, mira, muchachos, ese negrito allá de la mina, ese tipo tiene revuelto todo eso. Pero ese no es el Antunes que quiero ver yo. Yo le quiero ver a Antunes, ese negrito. Oye, se lucha por mis derechos, ese defiende los derechos humanos, ese denunció esta situación acá. Entonces, muchas veces el opositor, o algunas personas de la oposición, quizás tengan un nivel de proyección, de comportamiento social diferente al pueblo. Entonces, hace que el pueblo te vea como una persona diferente. Y tenemos que acercarnos más al pueblo. Cuando el régimen castrista, amado José Luis, derrotó militarmente a la oposición, ¿qué hizo? Institucionalizó el país. Cogió y nos adoctrinó a todos nosotros. Trató de crear un hombre nuevo. Entonces, en alguna medida lo logró. Entonces, la oposición, o sea, las personas que estaban en contra del régimen en ese momento, se alejaron del pueblo. Entonces, el régimen lo que hizo fue acercarse. Llenó todo este país de un extremo a otro de organizaciones, y comenzó un bombardeo de politización y adoctrinamiento que hasta el momento ha hecho efecto. Y verdaderamente nos queda un largo camino por delante. Yo siempre he dicho que la diferencia entre las ciencias políticas y las exactas es que en matemáticas 2 + 2 siempre es 4, pero en las ciencias políticas no se puede. Pero yo me puedo asegurar, hermano y oyentes que me escuchan, que la libertad de Cuba puede demorar, ojalá sea de manera incruenta, que no haya derramamiento de sangre, pero lo que sí podemos estar seguros es que la libertad va a llegar.
Antunes, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por habernos acompañado y haber aceptado este intercambio de ideas. Creo que es provechoso para todos los que están escuchando el programa.
Sobre todo que ha compartido en voz alta su pensamiento con los oyentes. A mí me ha gustado algo que es, y repito, es el punto principal. La oposición tiene que ganarse el pueblo.
Así bien pues.